Según los estados contables que publicó la semana pasada el Banco Central, en julio se observó un descenso importante de los depósitos bancarios. La prensa destacó la coincidencia de ese hecho con la entrada en vigencia de la reforma tributaria. Bueno, con ese dato sobre la mesa y con esa interpretación, nos pareció que valía la pena que este espacio económico de hoy se concentrara en la marcha de las principales variables del sistema financiero en lo que va del año. ¿Puede haberse debido a la reforma esta caída de los depósitos en julio? ¿O más en general qué desempeño muestran las otras variables del sistema? Vamos a conversarlo con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, vemos en primer lugar números, ¿te parece?
Parece bien.
¿Cuánto cayeron los depósitos en julio y qué significa eso en el total de los depósitos de los bancos privados?
Bien, considerando el conjunto de bancos privados que operan en la plaza, la caída de los depósitos y de otras obligaciones de los bancos fue de casi 170 millones de dólares, y eso equivale a un 3% de los depósitos totales del sistema que teníamos en junio, es decir, un descenso de 3% en relación a los 5.800 millones de dólares que tenían los balances de junio.
Pablo, en la prensa se destacó que esa caída coincide con la entrada en vigencia de la reforma tributaria. ¿Ahí está la explicación?
A ver, quizás haya algo de eso, pero con un solo dato es difícil concluir si existe o no una relación entre ambas cosas. Es cierto que con la reforma tributaria comenzaron a ser gravadas las rentas de capital, incluyendo los intereses bancarios, que antes no pagaban impuestos. Pero hay algunos elementos que tendríamos que tener en cuenta antes de sacar la conclusión de que el descenso obedece a la reforma.
¿Cuáles son esos elementos?
A ver, en primer lugar, la caída de julio obedeció a retiros de depósitos a la vista, y no de depósitos a plazo, que son los que generalmente perciben un interés que ahora estará gravado por el impuesto a la renta. Los depósitos a la vista en general no perciben intereses y por lo tanto no deberían verse afectados por la reforma. Segundo lugar, los depósitos en Uruguay en cualquier caso perciben un interés muy bajo, es un interés definitivamente inferior a lo que un depositante con cierto volumen podría obtener en otras alternativas de colocación en el exterior o inferiores también a lo que al interés que se podría obtener comprando bonos del Tesoro uruguayo. Eso a nuestro juicio es una señal de que la tasa de interés no es el determinante más relevante a la hora de explicar el nivel de captaciones de los bancos, a la hora de explicar la decisión de cada depositante de depositar o no sus ahorros en los bancos. Por último, si los bancos entienden que los depositantes están reaccionando ante el descenso del interés que efectivamente terminarán percibiendo después del pago del impuesto a la renta, podrían subir ligeramente las tasas de interés para contrarrestar el efecto del impuesto sobre los ingresos de los depositantes, porque tenemos que tener en cuenta que el efecto del impuesto a partir del hecho de que las tasas de interés son reducidas en Uruguay, el impacto del impuesto también es muy reducido y podría ser absorbido por los bancos. Por lo tanto, no nos apresuraríamos a concluir que el descenso de depósitos en julio obedece realmente a la reforma, quizás haya algo de eso, y tampoco esperaríamos que se repitieran esos descensos en los meses siguientes.
Sí, bueno, dejamos ese punto ahí con esas aclaraciones que tú hacías y vamos a otras preguntas, Pablo. ¿Cómo están evolucionando las otras variables del sistema bancario?
Bien, las conclusiones que se desprenden de la información que publica el Banco Central son realmente muy positivas. Tenemos un aumento de la actividad bancaria, aumento de la cartera de créditos vigentes, una disminución de la morosidad, aumenta la rentabilidad de los bancos, aumenta el patrimonio de los bancos. Son todos elementos que confirman la tendencia de recuperación de los bancos privados después de la crisis.
Te propongo que vayamos por partes.
Bueno.
Hablaste de aumento de la actividad. ¿Qué quiere decir eso?
Básicamente, la actividad de los bancos consiste en captar depósitos y en otorgar créditos. Si medimos el volumen de negocios como la suma de los depósitos y los créditos al sector no financiero, entonces tenemos que el nivel de actividad medido en dólares aumentó 10% en el 2004, 9% en el 2005, 12% en el 2006 y acumuló una suba de más de 5% entre fines del 2006 y los datos de julio del 2007. Y es importante destacar que este aumento del volumen de negocios estuvo impulsado por un crecimiento generalizado en prácticamente todas las instituciones de la plaza. En los primeros años el aumento del volumen de negocios estuvo asociado a la recuperación de los depósitos, pero en los últimos meses la novedad es que también estamos viendo una expansión vigorosa del crédito al sector privado.
Ajá, ¿de qué magnitudes estamos hablando?
A ver, la cartera de créditos vigente de los bancos aumentó en unos 375 millones de dólares en 2006. En lo que va del 2007, la suba fue de aproximadamente 250 millones de dólares, y con esos aumentos, el stock de créditos vigente de los bancos supera ya los 2.500 millones de dólares.
¿Y cómo estamos si comparamos con los niveles previos a la crisis? Con esas subas tan fuertes que tú mencionabas recién, ¿los bancos ya recuperaron completamente la caída que se dio en el año 2002?
No. A ver, en diciembre del 2001, los bancos privados y las cooperativas de intermediación financiera tenían colocados algo más de 6.000 millones de dólares en créditos a las familias y a las empresas. La recuperación del crédito ha sido ciertamente mucho más lenta que la recuperación de la actividad económica, y ese es un resultado lógico en la medida en que los bancos luego de la crisis actuaron con cautela porque las familias y las empresas quedaron muy sobreendeudadas después de la devaluación del 2002, y también porque las familias y las empresas fueron más cautelosas y buscaron consolidar su recuperación antes de seguir tomando nuevos créditos. Por otro lado, no podemos perder de vista que los bancos que cerraron durante la crisis concentraban un 50% de los créditos del sistema privado en el 2001. Uh-huh. Parte de esos créditos pasaron al nuevo Banco Comercial, otra parte terminó en los fondos de recuperación del patrimonio bancario, y lógicamente muchos de esos créditos fueron siendo cobrados con el pasar del tiempo. Los bancos que continuaron en actividad, que digamos no cerraron durante la crisis, han ido tomando parte de ese terreno, y hoy hay bancos que tienen más créditos que en el 2001, pero el total de crédito bancario al sistema privado es muy inferior al que teníamos antes.
Pablo, recién decías que el crédito se está recuperando. ¿Hacia qué sectores se dirige el crédito ahora? ¿Hay información disponible sobre esto?
Tenemos alguna información. No tenemos información del stock total de créditos, pero desde hace un tiempo el Banco Central comenzó a divulgar una apertura sectorial de las nuevas operaciones, es decir, tenemos información acerca de hacia dónde se orientan los nuevos créditos. Para evaluar la evolución del crédito a cada sector, sería mejor que tuviésemos también información sobre los préstamos que van venciendo y que se van cancelando.
Bueno, está bien, queda clara la diferencia, pero ¿qué marcan entonces los datos de nuevos créditos, Pablo? ¿Cuáles han sido los sectores más favorecidos, digamos, en estos últimos años?
La primera gran conclusión es que la recuperación del crédito a las empresas ha sido notoriamente más fuerte que la del crédito a las familias. Y si miramos los balances de los bancos, que se publican una vez al año con esta información, vemos que dentro de las empresas se ha observado una reorientación del crédito hacia el sector agropecuario y hacia la industria, mientras que las actividades comerciales y de servicios perdieron participación relativa en el crédito total de los bancos a las empresas. Esta es una reorientación del crédito que nos llama la atención si tenemos en cuenta cómo se dio la recuperación de la economía desde el 2002 hasta ahora. Los sectores agroexportadores tuvieron un desempeño muy destacado que en definitiva los hizo más atractivos para los bancos a la hora de elegir dónde colocar sus fondos.
Para terminar, Pablo, ¿cómo vienen evolucionando los resultados de los bancos?
Bien, lógicamente hay diferencias entre bancos, ¿no? Pero en términos generales podemos decir que los resultados siguen mejorando. El año pasado el conjunto de bancos privados registró ganancias por 73 millones de dólares y los balances de julio muestran que las ganancias acumuladas en los primeros 7 meses de este año superan los 60 millones de dólares. Como decía al principio, la mejora de los resultados en los últimos años se ha traducido también en una recuperación del patrimonio de los bancos. Los bancos privados que operan hoy en la plaza tienen un patrimonio que es prácticamente 50% más alto que el que tenían en diciembre del 2004.
Cómo vienen evolucionando entonces las principales variables del sistema bancario en Uruguay. Ese era el tema esta mañana con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Pablo, gracias. Completamos entonces la presencia de TEA esta semana y nos despedimos hasta la próxima.
Hasta la semana que viene entonces.